Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
La profecía de la Biblia es asombrosa prueba de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Soy Lemuel La Rosa y junto con Geyel Ortiz somos parte del equipo internacional de A Través de la Biblia. Le damos la bienvenida a otro encuentro con la Palabra de Dios. Nos alegramos mucho que usted se haya unido a nosotros en el autobús bíblico en nuestro viaje por el libro del profeta Malaquías. Geyel, parece haber muchas personas que aman estudiar la profecía, y hay muchas que nunca han estudiado profecía y que no entienden mucho en cuanto a ella. ¿Has notado eso?
Oh, sí. El tema de la profecía es muy complejo. Es fácil pensar en la profecía solo en términos de lo que es predictivo. Eso es que habla solo del futuro y cosas que no han tenido lugar todavía. Sin embargo, el profeta no solo predecía el futuro. Él también tenía un mensaje para el día actual que habló por Dios al pueblo. La profecía predictiva levanta la revelación por encima de la habilidad humana. Es realmente historia prescrita.
Sí, es también interesante notar que una gran porción de la Biblia era profecía en el tiempo en que se escribió hasta una cuarta parte de la Escritura. Ahora, mucha de esa profecía se ha cumplido en este punto de la historia. Profecía cumplida es una de las mayores pruebas que la Biblia es la palabra de Dios. Ningún hombre jamás podía haber hecho las cosas que vemos cumplidas por la profecía. Bueno, continuamos con nuestro estudio de la profecía de Malaquías, que probablemente fue escrito alrededor del año 397 a.C. e incluye profecía acerca del Mesías. En Malaquías 3:4 al 7 vemos una referencia clara a la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista fue el mensajero que anunció la primera venida de Cristo. Cristo no necesitará de ningún mensajero para anunciar su segunda venida. Él mismo es aquel mensajero. Ahora les invito a orar conmigo. Dios y Padre nuestro Todopoderoso, gracias por tu palabra y gracias por los anuncios que haces acerca del futuro de la historia y de la humanidad y de la salvación. Pedimos que hoy nos guíes al estudiar esta parte de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Malaquías. Y volvemos hoy a este maravilloso capítulo 3 de este libro. Este capítulo fue abierto por Dios cuando Él mencionó que había dos mensajeros que vendrían. El primer mensajero debería preparar el camino para el segundo. El primer mensajero, dijimos, fue Juan el Bautista. Pero el mensajero del pacto que se menciona aquí no es ningún otro sino el Señor Jesucristo mismo. Ahora, los cuatro evangelios citan la profecía en cuanto al primer mensajero como una profecía cumplida por Juan el Bautista. Pero ninguno de los evangelios citan al mensajero del pacto como algo que ha sido cumplido en la primera venida de Cristo. Y la razón para esto es obvia. Esta no es una venida en gracia, sino en juicio, o sea, esta que se menciona aquí en Malaquías. Él no viene como redentor en esa ocasión, sino como juez, como aquel que viene a establecer su reino y a dominar toda la rebelión que hay en la tierra. y vendrá súbitamente a su templo, dice el versículo 1. No pronto, sino súbitamente, él vendrá. El ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el versículo 1 del capítulo 3. Los versículos que mencionamos cuando concluimos nuestro programa anterior revelan que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, porque lo muestran a Él como uno que es grande. Porque, por ejemplo, a Él se le llama Señor, y a Él le pertenece el templo. Y aquí se nos dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. De modo que esto es definitivamente una referencia al Señor Jesucristo en su venida por segunda vez. Se dice de Él en el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata. O sea que aquellos que van a entrar al reino tienen que ser limpiados. Y Él también purifica. Él es quien refina. Él quita toda la escoria del mineral de hierro cuando éste es calentado al rojo vivo, y luego comienza a derretirse y se puede quitar la escoria y el metal es así refinado. Él es, pues, el refinador, el purificador de la plata. Y luego en el versículo 4 que nos corresponde hoy leemos, «Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos». Esto le agradará a Jehová. ¿Por qué? Porque aquellos que lo están ofreciendo han sido limpiados y purificados. Dios no tiene ningún interés en que usted lleve a cabo algún rito hasta cuando su corazón esté bien con Él, amigo oyente, hasta cuando usted haya dejado de lado sus pecados y se haya apartado de ellos. Usted puede entrar al pecado, pero no puede permanecer en ellos. Dios no acepta esa clase de cosas. ¿Por qué no dice aquí en este versículo 4 del capítulo 3 de Malaquías, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos? En la época de Salomón hubo un período cuando esta gente servía a Dios de tal manera que ellos eran testigos ante todo el mundo. En la primera parte del versículo 5 ahora leemos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Y aquí tenemos una vez más estos matrimonios mixtos, cuando ellos se casaban con mujeres paganas y adoraban a los ídolos. Así entraba en la tierra de ellos el ocultismo, la hechicería, la adoración demoníaca. Y esto es algo que llena el vacío que hay en muchos países en el presente. Hay muchas personas que se están volviendo hacia el ocultismo. Esa es la razón por la cual esa película, El Exorcista, era tan popular, y quizá todavía lo es. Amigo oyente, esta es una crítica en cuanto a la iglesia del día de hoy. Por cierto que no ha llegado a llenar ese vacío. Y él dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, estos que habían hecho estos matrimonios mixtos, que se habían divorciado de sus esposas y se habían casado con mujeres extranjeras y paganas. La última parte del versículo 5 dice, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que ellos no eran un buen testimonio para Dios. Y el extranjero en aquel día tendría que haber visto el testimonio de ellos para volverse a Dios. Veamos ahora la parte final de este versículo 5. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y luego en el versículo 6 continúa diciendo, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de juicio, pero también es misericordioso. Y la razón por la cual ellos no habían sido eliminados completamente, como los edomitas, fue a causa de la gracia de Dios, porque Dios es misericordioso. Y Él es misericordioso porque nunca cambia. Gracias a Dios por eso. Dios hoy es aún un Dios de juicio. Ese es el terror del impío. Pero Él también es un Dios que nunca cambia en referencia a su gracia. Ese es un consuelo para cualquiera que quiera aceptar la gracia de Dios. Bien, llegamos ahora, amigo oyente, a la sexta acusación. Y aquí tenemos una de estas réplicas impertinentes que esta gente le da a Dios. Hay 8 de ellas. Ya hemos visto 5 y llegamos aquí a la sexta. O sea que es como si Dios estuviera presentando un programa de preguntas. Dios hace una declaración y ellos le dicen a Él que lo pruebe. Ellos quieren saber la respuesta a eso. Dios, pues, presenta 8 acusaciones incriminatorias contra la nación. y ellos replican haciendo 8 preguntas impertinentes y atrevidas. Él responde de una forma diplomática, pero muy enfática. Es decir, él estaba tratando de desviarles del camino que estaban siguiendo porque iba a culminar en la destrucción de todos. Para poder interpretar estas preguntas, creemos que sería bueno hacer una pausa aquí para comprender a esta generación que las hizo. Amigo oyente, esta gente había estado en la cautividad por 70 años y un remanente había regresado. De mala gana y con poca voluntad, por cierto, se dedicaron a restaurar la ciudad y a reedificar el templo. Ellos habían conocido los rigores del sufrimiento de la esclavitud como la de sus padres, en la pesada labor que realizaron en Egipto, y por cierto que estaban quejándose. Pero al regresar, ellos soportaron dificultades, severas persecuciones, desaliento y desmoralización. Y amigo oyente, cuando ellos regresaron, pensaron que todo iba a ser feliz y fácil y muy cómodo para ellos. Pero no ocurrió así. Estos eran métodos de disciplina de Dios. Era una forma de corregirlos. Y no tuvo el efecto deseado porque esta clase de cosa o lo endurece o lo ablanda a uno. Y en el caso de ellos, se endurecieron y se resintieron bajo el yugo que les sería en el amor propio. Esta gente llegó a endurecerse demasiado. Eran como los prisioneros en una gran cárcel que obtienen la libertad, pero no se han reformado. Ellos habían salido de la esclavitud, pero aparentemente no habían aprendido la lección. En realidad, no había mucho más que Dios pudiera hacer por ellos. Hasta Dios había agotado su arsenal infinito de corrección. Pues bien, fue del terreno de esta generación que salieron estas plantas venenosas de fariseos, saduceos y escribas que existían en la época del Señor Jesucristo, unos 400 años después. Ahora, ¿cuál era el tempo, el ritmo de rebelión contra Dios en la época de Malaquías? Solamente un rasguño, una marca pequeña en la superficie, para esa nación que llegó a ser en el tiempo del Señor Jesucristo un cáncer interno. Dios trató de detener la propagación de ese virus, trató de cauterizarlo. Así es que Él presenta ante ellos estas 8 acusaciones, y la respuesta de ellos revela su actitud. Ellos decían que no eran culpables de cada una de esas acusaciones. Expresaron sorpresa de que Dios siquiera sospechara de ellos. Aceptaron una inocencia herida. Fingieron estar resentidos en sus sentimientos. Fingieron ignorancia y jugaron la parte de haber sido altamente ofendidos. Y con un encoger de hombros desecharon las acusaciones como que no eran dignas de ellos. Veamos ahora la 6ta acusación. Y llegamos aquí a una división un poquito diferente. Aquí encontramos que la gente está siendo reprendida por sus pecados religiosos. Y esta es esa 6ta pregunta sarcástica que el pueblo le da a Dios ante la acusación penetrante de él. Y Dios va a llamarles a hacer algo. Y vemos esto en el versículo 7. Y aquí concluimos, a propósito, con este pequeño paréntesis que teníamos sobre la predicción de los 2 mensajeros. Veamos, pues, qué nos dice el versículo 7 de este capítulo 3 de Malaquías. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos eran un sábelo todo. Ellos decían, bueno, tú dices que nosotros debemos regresar a ti. Ni siquiera sabíamos que nos habíamos alejado. Hemos ido al templo, a todas las reuniones, nunca nos perdemos ninguna. Damos nuestro diezmo, un poco limitado, ya vamos a ver eso, Dios mediante, en la próxima ocasión. Y estamos haciendo esto y aquello y la otra cosa, pero queremos saber cómo vamos a regresar cuando ni siquiera te hemos dejado. Ellos estaban tan alejados en realidad que ni siquiera se daban cuenta de su verdadera situación. Diríamos que esto es prácticamente el mismo cuadro de la iglesia en el presente, de gran cantidad de ellas en el día de hoy. El ritualismo ha sustituido a la realidad. La pompa y la aparatosidad ha sustituido al poder. Lo estético ha sido sustituido por lo espiritual. La forma por el sentimiento. Y aún en las reuniones ortodoxas, en círculos evangélicos, se conoce muy bien el vocabulario, pero el poder de Dios ya no está allí. Se sienten satisfechos con una moralidad insípida y siguen algunas pequeñas contraseñas y piensan que todo anda bien. Y Dios les dice, «Volveos, porque os habéis apartado de mí». Ahora, ¿qué quiere decir con esto de que se vuelvan a Él? Quiere decir que se arrepientan. Y eso es lo que es el arrepentimiento. Y queremos dedicar algunos momentos porque será esta nuestra última oportunidad en el Antiguo Testamento, y ya hemos tenido este tema anteriormente. Y Dios solo ha dicho esto a aquellos que son su pueblo. Y Él les dice a ellos que son suyos, «Ustedes deben arrepentirse y regresar a mí. Deben volver a mí». Amigo oyente, un incrédulo no puede cumplir con lo que exige o dice ese canto, «Señor, regreso al hogar». Él ni siquiera ha estado en ese hogar, ni siquiera tenía un hogar. Amigo oyente, el hijo pródigo tuvo que salir de su hogar antes de poder regresar a él. Él era un hijo todo el tiempo, pero había dejado su hogar, y él tuvo que arrepentirse, tuvo que cambiar su forma de pensar. Y el arrepentimiento tuvo que ser eso y significa exactamente eso. Tuvo que ser así. Ahora, uno no tiene el significado completo del arrepentimiento cuando llega al Nuevo Testamento. La palabra griega metanoia quiere decir cambiar la forma de pensar. Quiere decir el estar caminando en una dirección y darse cuenta que se está yendo en la dirección equivocada y dar media vuelta y dirigirse entonces en la dirección opuesta. Supongamos que usted se encuentra viajando en automóvil y que pide instrucciones para llegar a tal y cual lugar. Una persona le contesta y le dice que tiene que seguir este camino hasta que llegue a tal intersección y allí dobla a la izquierda. Pero cuando usted llega a tal intersección, en lugar de voltear a la izquierda, voltea a la derecha. Avanza por esa calle y luego se da cuenta que se está dirigiendo en la dirección equivocada. Da media vuelta y regresa a tomar el camino correcto. Pues bien, eso es el arrepentimiento, cuando uno da media vuelta y se dirige a la otra sección, cuando descubre que había estado equivocado y ahora quiere ir en la dirección correcta. Eso es el arrepentimiento. Ahora Dios habla a los suyos. Lo interesante de notar cuando uno llega al Nuevo Testamento es que Dios siempre le dice a los creyentes que se arrepientan, aquellos que han sido sus hijos, que supuestamente han llegado a ser hijos suyos, a ellos les dice que se arrepientan. Y a todas las siete iglesias del Apocalipsis, Dios les envía un mensaje, y eso lo veremos en nuestro estudio de Apocalipsis, y veremos que a cinco de esas iglesias Dios les dijo, arrepentíos. Pero la iglesia mártir de Esmirna no le dijo eso. Ellos estaban muriendo por él, y por supuesto que no les iba a decir eso. A la iglesia de Filadelfia, que estaba manteniéndose firme en la palabra de Dios, tampoco les dijo que se arrepintieran. Pero al resto de ellas, incluyendo a la iglesia de la Odisea, el mensaje que se enviaba era de que debían arrepentirse. Pensamos hoy que tenemos que decirle al que no es salvo que tiene que arrepentirse. Bueno, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Para cambiar la dirección que lleva? Por cierto que sí. Pero un momento, amigo oyente, ese no es el mensaje para el incrédulo. Ese es el mensaje para los creyentes, que se arrepientan. Y pensamos que hoy se está presentando este mensaje de arrepentimiento por sobre los creyentes a los incrédulos. Y por supuesto que llega a oídos sordos. Y las personas a las cuales debe darse este mensaje están sentadas delante de aquellos que se les dice que se arrepientan. Es por eso que se le dice a una a la iglesia de Éfeso que se arrepienta. Eso es lo que tiene que hacer. Quiere decir que uno que se está dirigiendo en una dirección debe dar media vuelta y dirigirse en la otra dirección. Ahora, alguien quizá nos pregunte, ¿qué dicen ustedes entonces a los incrédulos que se acercan a Jesucristo? ¿No tienen que arrepentirse? Todo el arrepentimiento que se le pide a usted se encuentra en la palabra creer. Ahora usted nos pregunta, ¿cómo sabemos esto? Bueno, considere el mensaje en la Epístola a los Tesalonicenses. Usted recuerda que el apóstol Pablo tuvo un ministerio maravilloso en ese lugar. Él dijo, «¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo?» Cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Tesalónica, él no les predicó contra la idolatría. Eso era algo muy común, es cierto, pero él no predicó contra eso. Él no predicó ni siquiera contra el alcoholismo, no predicó contra ninguna de esas cosas. Esa es la razón por la cual nosotros no hacemos esas cosas. Solamente cuando la palabra de Dios habla de esas cosas en estas páginas, entonces hablamos de esto, porque nuestro mensaje hoy al mundo perdido es el que Pablo le presentó al carcelero de Filipos. Usted recuerda que el apóstol Pablo le dijo al carcelero, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Pues bien, en la palabra creer se encuentra todo el arrepentimiento que se necesita. Podemos notar esto en Tesalónica. El apóstol Pablo fue enviado allí y él predicó. ¿Qué fue lo que predicó? ¿Arrepentimiento? No, amigo oyente, él predicó a Cristo. Y luego él dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Ellos se dirigían en una dirección y el apóstol Pablo les dice, yo quiero decirles algo en cuanto al Señor Jesucristo y de cómo Él murió por nuestros pecados. Y ellos entonces se volvieron a Él. Y cuando se volvieron a Él, se volvieron de los ídolos. Y ese volverse de los ídolos es arrepentimiento. O sea que ellos dieron media vuelta. Pero todo esto se encuentra en esa palabra creer. Es necesario tener algo a qué volverse. Solamente decirle a alguien, arrepiéntase, no es suficiente. Y uno puede llorar todo lo que quiera. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando él era muchacho, pasó en cierta ocasión al frente de la iglesia, pero que nadie habló con él. Él lloraba allí, y también un niño que estaba a su lado lloraba, y la madre de ese niño también llegó llorando. Decía él que parecía que ella hizo que todos lloraran, y todos lloraron. Y un hombre que estaba al lado de él se levantó de pronto y dijo, «Ya lo hemos hecho entrar por la oración». No sabía qué quería decir eso, decía él, pero cualquier cosa que haya sido no dio resultado. Nadie le presentó a Cristo a él. Él estaba listo para arrepentirse porque sabía que no era el mejor muchacho del mundo, aunque su madre creía que lo era. Y él podía llorar por sus pecados, pero lo que él necesitaba era Cristo Jesús. Y cuando uno se vuelve a Cristo, amigo oyente, entonces se aparta de esas cosas. Pero hay muchos hijos de Dios que están en una situación similar a la del hijo pródigo. Están por allá en un lugar apartado, y Él les dice a ellos, arrepiéntanse, regresen al hogar. Y esa es la persona que tiene que regresar. Hay muchos creyentes así. Nos damos cuenta de eso por las cartas que recibimos de muchos creyentes a quienes Dios está hablando en el presente, y usted necesita regresar al hogar. No estamos hablando en cuanto a la persona incrédula en la calle. Él le está hablando a usted, amigo oyente, y le dice que regrese al hogar. ¿Qué está haciendo usted en esa iglesia liberal? Él está invitándole a que regrese al hogar. Él le está hablando aquí a los creyentes. Estos son los hijos de Dios. Y Él dice, «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros». Bueno, eso es un hijo pródigo. Él no recibió un castigo cuando regresó al hogar. Ya había recibido el castigo cuando estaba allá en ese lugar apartado. Ahora, si usted piensa que una pocilga es un lugar agradable, está equivocado, amigo oyente. Cuando cualquier creyente se hunde en el pecado, testificará que no es tan divertido como él pensaba que era. Y pensamos que muchos de nosotros podemos pensar eso. Pero lo importante es que uno tiene que salir de la pocilga. Y amigo oyente, si usted no sale de la pocilga, entonces se tiene que dar cuenta que solo una clase de criatura vive en las pocilgas. Y esos son los cerdos. Ellos son los únicos. Los hijos no viven allí porque no les gusta. Y ellos van a salir de allí. Y Dios lo dice aquí. Ellos estaban negando que necesitaban volverse a Dios y que estaban en necesidad de arrepentimiento. Y hay muchas iglesias hoy que piensan que todos los demás necesitan arrepentirse menos ellos. Pero lo necesitan. Es necesario que regresemos a Dios hoy mismo. Y aquí nos detenemos por hoy. Es nuestra oración que Dios le bendiga.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito. A través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.